Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí continuamos, 11:30, 10:30 en Canarias, sigue tiempo de juego hasta la 1:30, es domingo, aunque no haya habido fútbol de primera división, aunque no hayamos tenido Liga Santander, es domingo y por tanto habrá tertulión desde las 12, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. No se lo pierdan porque hay temas muy importantes sobre la mesa para tratar en el tertulión. Ahora mismo lo más importante y lo último es lo que ha pasado en Fórmula 1, en Brasil. El podium de Carlos Sainz, que es el podium número 100 para un piloto español en Fórmula 1. Dicho así, parece que hemos tenido un grupo espectacular de pilotos. Podium número 100, 97 podiums son de Fernando Alonso. Así que el de hoy, el número 100, es para Carlos Sainz. Lo ha hecho 2 horas después de que acabara la carrera, porque han eliminado a Hamilton. Así que Sainz ha llegado, como decimos, tercero, finalmente en una carrera que ha ganado Verstappen, que ha sido muy accidentada. El mérito ya no es solo el podium, el mérito es que desde 2014 McLaren no pisaba el cajón en la Fórmula 1 y además Carlos Sainz salía último en el día de hoy en Brasil. Salir último y acabar en podium, es evidente que tienen que pasar muchas circunstancias en carrera. Hoy han pasado, pero ahí ha estado Carlos Sainz para conseguir este podium que evidentemente le llena de alegría. Hola, Carlos Miquel. Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy contento, la verdad.
Un podium inesperado, ¿no?
Sí, es completamente inesperado. Estábamos hablando, la apuesta mejor de mis comentaristas era Roldán Rodríguez, que apostaba por un séptimo. Y es verdad que estaba alrededor del séptimo o sexto puesto, haciendo un carrerón espectacular. Y entonces han venido las últimas vueltas locas, que es lo que ha propiciado ese desenlace final. Hemos tenido una avería de Valtteri Bottas y hemos tenido también los dos Ferrari haciendo el canelo.
Fantásticos los dos.
Qué desastre, Vettel chocando con Leclerc. Y además Lewis Hamilton pues ha chocado con Albon, eso ha provocado que Albon tuviera que abandonar. Y después han condenado con 5 segundos a Lewis Hamilton, por esa le han penalizado con 5 segundos, ha terminado en la séptima posición por esa acción, y ha supuesto el podio. ¿Pero qué tiene de bueno la carrera de Carlos? La carrera de Carlos es gestión de piloto, es decir, 40 vueltas con el mismo neumático. Es adelantamientos realmente espectaculares, como el que ha hecho a Checo Pérez, el que ha hecho a Lance Stroll, y lo fundamental, la clave de ese podio ha sido cuando en la reanudación, con 28 vueltas en las ruedas, la rueda muy desgastada, venía Raikkonen con rueda nueva, le ha sobrepasado en la curva 4, han hecho toda la curva 4 en paralelo, ha aguantado por fuera Carlos Sainz y le ha metido un interior en la 5 y ahí ha aguantado esa plaza. Esa ha sido la clave del podio. Es decir, estamos ante un piloto maduro. Llevo mucho tiempo diciendo que está a un gran nivel y hoy ha tenido el resultado que se
tiene
merecía.
Tiene 25 años, ¿no?
25 años.
Claro, es que lo bueno del día de hoy es pensar que estamos ante un piloto realmente con opciones de ganar carreras.
Exacto.
Con opciones de ganar carreras y que está en un equipo que está evolucionando, es decir, que ya no es el coche que se rompía cada 2x3, sino que está ganando en fiabilidad y que a lo mejor, quién sabe, el año que viene estamos hablando de un piloto que se junta eso, piloto-coche, y estamos ahí luchando por podiums.
Sí, yo creo que va a estar más cerca, la progresión es que el año que viene esté más cerca del podio McLaren, y sobre todo, si Carlos sigue allí en 2021, va a ser McLaren-Mercedes. Eso también va a ser un salto de calidad añadido sobre el motor Renault que llevan ahora mismo. McLaren venía de una avería con el motor Renault en calificación. Fíjate que el susto nos han dado, que han quitado la tapa motor y le han estado arreglando con con cinta aislante, le han estado tapando unas cosas, decíamos,
sí.
Esto va a salir, es decir, todo era que parecía que iba a salir mal y todo ha salido bien porque efectivamente ahora mismo es el cuarto coche, ya han firmado como cuarto equipo de la Fórmula 1, ya es la cuarta escudería de la Fórmula 1 y fíjate, después de todo ese sufrimiento, así de contento estaba Carlos Sainz.
Qué manera, ¿no?, de tener que esperar, qué angustia, sobre todo cuando ya me has hecho ahí la entrevista. Ahí en el corralito ya me he puesto muy nervioso y estaba como un poco triste, ¿no? Porque no sabía si iba a llegar o no, pero ahora ha llegado. ¡Ay, qué alivio! Ha habido que esperar mucho para el primer podio, más de lo que me gustaría, pero al final lo hemos conseguido. ¿Y en qué año, no? Para McLaren, en plena remontada de McLaren, pues hoy también plena remontada mía. Y ahí toca celebrar porque el equipo McLaren ha pasado por un momento duro, pero ahora estamos viviendo un momento muy bueno. Me han enseñado vídeos del equipo cuando veían que adelantaba y veo un equipo con mucha energía, veo un equipo con muchas ganas de volver ahí adelante y eso me ha de sentir muy, muy especial y pero sobre todo muy confiado de que estamos yendo hacia arriba.
esta era la ceremonia de podium que lo organizó su propio equipo para coger el trofeo, la botella de champán, la cerveza y la celebración. Por cierto, son declaraciones a Movistar, Fórmula 1. Ha aguantado Movistar las dos horas de espera.
Sí, dos horas de espera.
Y ha sido tan emocionante que, por ejemplo, Noemí de Miguel, la compañera de Movistar, ha llorado, literalmente. O sea, es que se ha puesto a llorar con el podium de Carlos Sainz. Ha dicho que llevaba años esperando ese momento. Recordemos, 100 podiums de los pilotos españoles, 97...
97 Carlos, Fernando Alonso.
Fernando Alonso.
Uno de Carlos Sainz, uno del Marqués de Portago. Y uno de Pedro Martín de la Rosa en Hungría 2006.
Va a ser difícil pillar a Alonso.
Sí, que son... Hombre, claro. Lo de Alonso es una burrada.
Ramos está destacando con los partidos internacionales, pero Alonso con los podios de Fórmula 1...
Pero también te digo una cosa, que haya cuatro españoles solo que lo hayan logrado te da la dificultad. Es que sí. No, es un negocio que no es el nuestro. O sea,
bueno, realmente yo hoy me he dado cuenta de la dificultad de conseguir 97.
No, claro.
Claro, es que la gente dice, es que Alonso, no, perdona, es que hoy estamos celebrando un podium como si fuera un éxito, que es un éxito, quiero decir, como si fuera un triunfo increíble, y resulta que es que Alonso tiene 97 nada menos.
Eso te dice la dimensión
sí,
también, ¿no?
Sin duda.
Hay una cosa que yo quiero destacar. Primero, que tenían que haberle subido al podio enseguida. En la carrera han tardado dos vueltas en sancionar con 5 segundos a Ricciardo, y ya les ha entrado una pereza. No, después de la carrera lo analizamos. Bueno, yo creo que había cierto gusto por ver a Hamilton subido en la foto en lugar de a Carlos Sainz. Y luego, la otra ha sido una cuestión técnica que a la gente de la calle no lo va a entender, pero que es que era la investigación duró 2 horas y media porque suponía que había accionado el DRS con bandera amarilla y eso es ilegal.
Sí.
Y resulta que lo había accionado 200 metros antes de la curva.
Bueno, tenemos antena hasta la 1:30. Si Carlos Sainz puede hablar, pues aquí estará.
Estamos en ello.
En el tiempo de juego de la cadena COPE, en el tertulión, cuando sea. El micrófono abierto para Carlos Sainz, que es un auténtico crack. ¿Lo próximo qué es en Fórmula 1?
Lo próximo, pues el final, que además va a ser una auténtica... Carlos Sainz, que va a ir a por la sexta plaza en el Mundial, que podría ganar a dos pilotos que han pilotado para Red Bull esta temporada, está empatado con Gasly y lleva ya 95 puntos en el campeonato. Va a ir a Abu Dhabi en 2 semanas y también allí se va a encontrar con Fernando Alonso, que ha sido, por cierto, de los primeros en felicitarle, con un mensaje muy bueno que ha dicho es que en Brasil merece la pena celebrar cosas.
Claro, él lo sabe.
Ganó los títulos allí.
Lo que celebró él fue bastante más gordo todavía. No te vayas, enseguida hablamos de motos. Mañana juega España, la selección española contra Rumanía. 9:45 ya clasificados para la Eurocopa en el Wanda Metropolitano. En la previa, Robert Moreno ha tenido que contestar a muchas preguntas acerca de su futuro. Se está hablando mucho de la no renovación todavía de Robert Moreno como seleccionador español. Hoy ha dicho esto, Robert Moreno.
Yo no necesito sentarme con Rubiales ni hablar con Molina, porque siempre me han dicho toda la cara desde un principio y al final le doy más valor a lo que ellos me dicen cuando hablo en privado que lo que se pueda percibir de la respuesta del presidente en una pregunta en una zona mixta. Mal iríamos si tuviese que ser el canal de comunicación, casi mejor que no estuviese yo aquí o ni ellos allí.
Luego lo tratamos en el tertulión. Es un tema ahí medio enquistado, al menos desde el punto de vista público, por lo que le hemos escuchado a Rubiales y por lo que le hemos escuchado a Robert Moreno, insisto. Ahora en el tertulión lo tratamos. Miguelito, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿El entrenamiento de España ha sido allí en el Metropolitano?
Sí, ha sido en el Metropolitano, donde ha estado lloviendo gran parte de la tarde, con alguna visita estelar. Por ejemplo, ha estado Dani Ceballos, ausente en esta convocatoria por lesión. Han recibido las visitas de sus esposas y de sus hijos los dos jugadores que yo creo que van a ser titulares otra vez con respecto al otro partido, el capitán Sergio Ramos y Álvaro Morata. Y en definitiva, bueno, pues somos primeros de grupo, ganando mañana Rumanía, Juanma, aseguramos además ser cabeza de serie en ese sorteo de Bucarest del próximo 30 de noviembre. Y le hemos preguntado también al seleccionador, siendo ahora mismo octavos en el ranking FIFA, de momento invictos en este grupo de clasificación, si considera que España, que lleva 3 batacazos consecutivos en las 3 últimas fases finales, se puede considerar a España favorito.
Creo que le podemos ganar a cualquiera, pero también creo que podemos perder con cualquiera, porque el fútbol es muy caprichoso. Yo creo que sí que es importante que seamos humildes, y a veces percibo que eso no es así, porque todo el mundo da por descontado que tienes que ganar absolutamente todos los partidos que juegas, antes incluso de empezar, y pensamos que Suecia o Noruega son selecciones inferiores y que tienes que ir allí y pasearte, y creo que eso hace mucho daño, porque esa falta de humildad hace que cuando luego cuando pierdes el tortazo es más grande.
cuando pierdes, el tortazo es más grande si la expectativa está muy alta.
Pero en la primera, o sea, nada más terminar la pregunta, dice que sí, que para él España es favorita, que está en ese grupo.
¿Va a haber ambiente mañana?
Pues es una de las preocupaciones que tiene ahora mismo la federación, porque me cuentan que hay vendidas en torno a 30.000 localidades. La capacidad para el Wanda, aunque se va a reducir algo por motivos de seguridad, es de 68.500 espectadores, así que esperemos que mañana por lo menos haya media entrada en el Wanda. Ha dicho Robert Moreno que la previsión era que igual en este partido España se tenía que jugar las castañas. Afortunadamente está todo resuelto, España va a ser primera, pero a ver qué ambiente hay mañana en el Wanda, que creo que no va a tener nada que ver al que vimos en el Carranza el pasado viernes.
Que hace un frío además en Madrid horrible,
sí.
O sea, es que este otoño es una broma de otoño, hemos pasado de un otoño de verano a un otoño de invierno, no ha existido el término medio, y claro, en el Wanda aprieta, que también tiene narices, ¿eh? Hacer un estadio nuevo y que ese estadio sea un estadio tan frío, yo no termino de entender. Habrá que invertir un poco también en la comodidad de los aficionados. Entra el aire por todos los sitios y encima no tiene calefacción. Pero bueno, luego nos amplías, Miguelito.
Perfecto.
Gracias.
Te cuento luego el planning de la selección también en las semanas previas a la fase final.
¿Ah, sí? ¿Ya está...?
Bueno, están ya perfilados los dos amistosos de marzo. Uno va a ser probablemente en Sevilla contra Alemania y el otro en Ámsterdam contra Holanda. Y parece que la selección se va a concentrar en España, probablemente en el País Vasco, para preparar esa fase final, que si mañana Irlanda no gana su partido, los tres primeros partidos de España se van a jugar en San Mamés, en Bilbao.
Era justo lo que parecía que quería evitar la selección, concentrarse en tierra española para aislarse también un poco, ¿no?, de el tener a las familias cerca, de que haya mucho más medios de comunicación españoles, en fin, a ver qué es lo que decide la Federación Española. Luego, insisto, ampliamos absolutamente todo. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
A ver, de hoy ha habido muchos partidos, pero vamos, te voy a decir tres así importantes. Luxemburgo 0, Portugal 2, un gol de Cristiano.
Sí, que...
¿Este campo es donde jugó el otro día el Sevilla?
No. Este cambio
Estaba igual de mal.
Este campo es el Estadio Nacional y yo creo que el equipo de Luxemburgo juega en otro campo.
Vale. Pues
no estoy seguro al 100%, pero
pues
suena.
Es que yo cuando lo he visto digo, puede ser el mismo perfectamente, porque es que era igual,
sí,
un patatal.
Sí, sobre todo de las dos bandas, sí. Estaba muy mal. Sí, ha marcado Cristiano su gol número 99 con Portugal, ahí empujando el balón sobre la línea, aunque la UEFA se lo ha terminado dando. 0-2 ha ganado Portugal y se ha metido como segunda de su grupo. Tenemos ya a 17 clasificadas. Mañana se otorgarán dos plazas directas y el martes la que queda, la plaza directa que queda. Hoy hemos visto también a Griezmann brillar con Francia.
Ha marcado
y ha dado una asistencia. La asistencia al centro de falta del primer gol es suyo.
Es otro, con Francia también.
Bueno, lo dijo el otro día en la concentración,
sí,
que
sí,
le gustaba jugar en una posición más centrada,
sí,
que en su club. Y hoy ha jugado en una posición más centrada que en
bueno,
su club.
Bueno, su gol es por el centro, claro.
Y ha estado muy bien.
Sí.
Hoy Griezmann, no solo por el gol y la asistencia, es que durante todo el partido, jugando en esa posición de media punta con dos puntas por delante, ha estado muy bien Antoine Griezmann. Francia ha pasado como primera en ese grupo, Turquía pasa como segunda. Y otra cosa que ha pasado hoy es la goleada de Inglaterra en Kosovo 0-4 con un gol de Harry Kane. Como te decía, 17 clasificadas y tenemos ya cuatro cabezas de serie seguras. Inglaterra, Ucrania, Bélgica e Italia van a ser cabezas de serie en el sorteo.
¿Y nosotros no?
El 30 de noviembre. Nosotros, como te decía, Miguel, si ganamos mañana, si ganamos lo seremos. Si no, pues seguramente no lo seremos. Y Alemania está en el mismo caso que nosotros. Alemania juega contra Irlanda del Norte en casa el martes y si gana, pues igual que nosotros, también se meterá como cabeza de serie.
Vale, lo que se está celebrando ahora es la final del Mundial Sub-17 de Brasil.
Sí, en Brasil. Brasil y México que están empatando a cero en el minuto 43 de la primera parte. Ha empezado a las 11 de la noche, lo está dando Gol Televisión. Así que hoy tendremos campeona del mundo Sub-17. España fue subcampeona del mundo hace 2 años en la India, pues hoy tendremos nuevo campeón.
Gracias, Evangelio.
Hasta mañana, un abrazo.
Vamos a hablar de segunda división. El último partido de la jornada de hoy en la Liga Smartbank ha sido el Tenerife 1, Cádiz 1, que hemos contado aquí en tiempo de juego. Y atención porque puede haber noticia con el banquillo del Tenerife. Guillermo García, Eliodoro Rodríguez López, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Puede peligrar el entrenador del Tenerife?
Bueno, todo parece indicar que la decisión podría estar tomada por parte del Consejo de Administración del Club Deportivo Tenerife. En las próximas horas se...
No, tenemos que mejorar esa comunicación con el Eliodoro. Ahora estamos allí. En cuanto recuperemos la comunicación con el Rodríguez López para saber cuál es la última hora de este Tenerife 1, Cádiz 1. Resultado que, por supuesto, deja al Cádiz todavía como líder, con una ventaja importantísima de 8 puntos respecto al Fuenlabrada. Cádiz 36, segundo el Fuenlabrada con 28, los dos en ascenso directo. En promoción, Almería 26, Huesca 26, Numancia 25 y Albacete 25. Creo que ahora sí, Guillermo, ¿se te oye?
Ahora sí, Juanma, se me escucha bien, ¿verdad?
Perfectamente.
Bueno, pues te decía que el Consejo de Administración del Club Deportivo Tenerife ha querido valorar los 16 partidos en su globalidad, los 15 puntos que ha conseguido el conjunto blanquiazul, y todas las claves parece indicar que hasta ahora la decisión podría estar tomada para que Aritz López Garay no continuara como máximo responsable deportivo de la primera plantilla del Club Deportivo Tenerife. La idea es que un técnico interino se pudiera sentar en el banquillo del Molinón el próximo viernes, en la cita de la jornada 17, y ya parece que ha habido algún contacto con Álvaro Benito para ser el nuevo técnico del Club Deportivo Tenerife. Insistimos, todavía
¿Álvaro
no sea...
Benito?
Sí, sí, Álvaro Benito.
¿Me lo van a quitar del partidazo de Movistar entonces?
Pues parece que sí, que puede haber algo por ahí. En cualquier caso, repito, todavía no se ha comunicado al técnico, Aritz López Garay, no se ha hecho oficial, no se ha comunicado oficialmente, pero todas las claves indican a que el presidente del Consejo de Administración del Club Deportivo Tenerife ha perdido definitivamente la confianza en Aritz López Garay después de este empate a uno. Por cierto, hay que decir que el Tenerife jugó bien la primera parte, todo hay que decirlo, a pesar de las bajas que ha tenido, pero evidentemente las urgencias son las que son. El Club Deportivo Tenerife no gana desde el 25 de agosto, que se dice pronto. Ha sumado 15 puntos en las 6 jornadas disputadas y, como decimos, todo parece indicar que lo de hoy ha sido ya la pérdida de confianza definitiva y que la decisión podría estar tomada para que López Garay no continuara al frente del banquillo tinerfeño.
Gracias, Guillermo. Contado queda. Hasta luego. Guillermo García desde el Rodríguez López con este empate 1, Tenerife 1, Cádiz 1, que puede suponer la caída de López Garay en el banquillo del conjunto insular. Hoy teníamos un gran partido en Asturias, el derbi asturiano entre el Oviedo y el Sporting. Bueno, teníamos un gran partido. Ha sido un partido horrible. Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿lo has visto? Buenas noches.
No, he visto muy poco y es que cuando lo ponía digo, si es que no merece la pena que lo ponga.
Ya, sí, no.
Es que era un partido para quitar la tele.
Sí. Muy malo. Hemos estado con Tomás Guas, con Casquero, con Eric.
Sí, a vosotros os he escuchado, pero la tele era horrible. Era una
decía
cosa.
Eso que ha costado. Ha costado sí. Contarlo porque el partido ha sido realmente malo. Quizás ha mostrado el encuentro, el derbi, cómo están, ¿no? Los dos equipos asturianos, cómo está el fútbol de Asturias. Partido anodino, aburrido, con muy poquitas ocasiones. Un tramo en la primera parte, al final, en el que ha estado algo mejor el Oviedo. Un tramo en los primeros 15-20 minutos de la segunda, que parecía que el Sporting se lo podía llevar, pero de ahí hasta el final muy poca cosa, ¿no? La verdad es que no ha habido casi fútbol. El césped, aunque más o menos ha aguantado, tampoco ha ayudado. El ambiente ha sido mejor en la previa que durante el encuentro. Bueno, pues que la verdad no ha sido ni mucho menos el mejor derbi. Quizás durante la semana ya podíamos pensar que esto podía ocurrir y muestra, como te digo, Juanma, pues cómo está el Oviedo ahora mismo en descenso y cómo está el Sporting solamente un pelín mejor con 3 puntos más que el conjunto azul.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego, Juanma.
Hasta luego. Esta mañana además se ha celebrado el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey, que se va a jugar el 17, 18 y 19 de diciembre. Sí, 18 de diciembre, que es el día que se juega el Clásico en el Camp Nou, a las 8 de la tarde entre el Barça y el Real Madrid. Ese día también hay Copa del Rey. Así que los que le toque partido ese día lo tienen complicado. De los 55 emparejamientos, llama la atención las eliminatorias entre equipos procedentes de la previa territorial y equipos de primera división. Esto es la primera vez que ocurre y es a partido único. Andorra-Leganés, Intercity-Athletic, Melilla-Levante, Peña-Zagresa-Celta, El Palmar-Getafe, Becerril-Real Sociedad, Comillas-Villarreal, Atlético Antoniano Betis, Tolosa Valladolid y el Álamo Mallorca. Son los emparejamientos que suenan un poco pues a lo que tanto hemos admirado todos estos años de la Premier, de ver a equipos grandes en estadios muy, muy, muy pequeños y muy humildes, pues ahí veremos a equipos de primera división. Luego también vamos a hablar de ello con Fouto, que nos cuente cómo ha sido el sorteo. Y además de todo esto, motociclismo. Hemos tenido motos en un día importante. Ha ganado Márquez y se ha ido Lorenzo. Ese es el gran titular. Y en Valencia, cerrando la temporada. Está Carlos Miquel aquí, continúa. Y está sí. Borja González. Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hombre, qué sonido. Que ¿has visto? Sí, sí. El mejor sonido del último día también. Sí, podías, efectivamente. Te iba a decir, podías empezar la temporada con este sonido.
Esto se me podía haber ocurrido hace, ¿sí? hace 9 meses.
Efectivamente. Oye, qué frío en Valencia, ¿no? Frío en Valencia, mucha gente. Victoria número 12 en la temporada de Márquez.
11.
¿11? 11 victorias. Pensé que era la duodécima.
11.
11.
12. Ah, 12 o 11. 12.
12, 12.
La 12. Ah,
vale, sí, 12, sí, sí, 12. Perdón, 12.
La 12.
12. Una burrada.
Y 17 podiums apunto yo aquí.
17 de 18.
No, 18 de 19.
18.
Sí, tú vives en Canarias.
Sí, yo estoy en Canarias todo. Dale cuenta.
Está quitando una torta a Márquez.
Bueno, todo menos una que se cayó.
El sonido era muy bueno, pero está peligrando. Así que cuéntanos rápido. Borja, ¿qué nos cuentas de cómo ha sido el día en Valencia, en Cheste?
Nada. Bueno, el día es el de la confirmación de la mejor temporada que ha tenido Marc Márquez, y ya es mucho decir, porque desde que debutó en MotoGP sus números son tremendos. Lo habéis dicho vosotros, 12 victorias, 6 podios, solo un fallo, y eso quiere decir que, y además en los podios, solo segundos puestos. O sea, primero, segundo toda la temporada, más de 150 puntos sobre el segundo, una barbaridad. Ha conseguido además él prácticamente solo que Honda gane el título de constructores, que el Repsol Honda gane el título de equipos, y la carrera posiblemente ha sido la confirmación de todo lo que ha hecho en el año, que puede ser más redondo todavía para Márquez cuando se confirme mañana que su hermano Alex va a acompañarle la temporada que viene en el box. Teóricamente hay un comunicado.
¿Se va a confirmar mañana? ¿Esto es seguro que se confirma?
Se va a confirmar mañana.
Joder,
se confirma mañana que va a ser. Bueno, es una. Lo he diciendo todos los días, es un toro para Alex Márquez, porque meterse en un box con su hermano, pese al amor, es también demoledor, porque los números de son tremendos y la exigencia en el equipo es altísima.
Bueno, nada. Es imposible el sonido así. Es imposible, es que no sé si estás en movimiento o que llamarle por teléfono, porque si no es imposible. Decías, Carlos.
No, lo que digo es que, desde el minuto uno, el jueves pasado ya lo hablábamos, es que tenía mucha pinta Alex Márquez. ¿Por qué? Porque al final Marc Márquez había dicho ya que se había acabado la etapa de Moto2 para su hermano. La cuestión era que Honda quisiera, pero Honda ha querido, y por eso van
es que
a hacer...
tiene hasta cierto morbo, desde el punto de vista publicitario y tal, tiene hasta cierto morbo claro, seguir a dos hermanos. Claro. Tú imagínate dos hermanos adelantándose uno a otro, metiéndose... Es que tiene, mucho atractivo.
O que se enfrenten entre ellos, claro, también, claro, vamos a ser realistas.
No, a eso voy. Claro, que primero, segundo y picándose Marc con Alex. Es que mola mucho la situación.
Claro, lo que pasa es que tú lo piensas y dices, la operación para Alex Márquez es buena. ¿Por qué? Porque todo el mundo da por segura la derrota. Con lo cual, si un día estás cerca, estás quinto, no muy lejos de tu hermano, ya eres crack, eres debutante, vas a aprender y ya veremos lo que dice el futuro. Pero es que ahora mismo este año ha ganado Marc Márquez con una aportación escasísima de Jorge Lorenzo, que hoy ha terminado 13º, y no lo puede hacer mejor Alex Márquez perfectamente. Yo creo que es una idea buena, y sobre todo, lo que es peor, la otra opción que tenía Alex Márquez era estar en Moto2. Imagínate que le sale una mala temporada de Moto2.
Borja, decías antes de que se cortara.
Sí, bueno, lo que ha dicho Carlos, se tiene que confirmar mañana, pero tiene ese problema de que se va a enfrentar pues a una moto que ha acabado con Jorge Lorenzo, ni más ni menos, y que el año pasado, no voy a decir que retirase a Pedrosa, pero Pedrosa lo pasó muy mal, y se va a tener que enfrentar a eso Alex Márquez en el primer examen de MotoGP. Es meterse directamente en el peor sitio para el debut de MotoGP, pero comercialmente es alucinante ver a dos hermanos juntos en un equipo como ese, y yo creo que va a ser uno de los grandes puntos de interés de esta temporada. Hoy no lo anuncia Honda porque han querido que el día sea el día de Jorge Lorenzo. No ha hecho una buena carrera, ha hecho una mala carrera como pretende todo el año, pero la ha utilizado a modo de despedida, y Lorenzo es curioso porque después de sufrir durante toda la temporada, pese a hacer un mal fin de semana, se ha tomado esto como un homenaje y ha estado disfrutando desde el primer día, y es verdad que ha recibido muchísimas muestras de cariño, porque eso ha sido así durante todo el fin de semana, por parte de todo el mundo, paddock, por parte de los aficionados, por parte de la prensa, y bueno, pues se ha dado él mismo ese homenaje, y creo que es importante marcar este día en el calendario, porque Lorenzo es uno de los mejores pilotos de la historia y evidentemente uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos.
Pues lo merece. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hablaremos estos días, de la confirmación de lo de Alex Márquez y de...
Muy bonito el detalle que ha tenido Marc Márquez en el box cuando han celebrado el título de escuderías, que sí, era el tercero que le faltaba, levantando en hombros a Jorge Lorenzo, gritando, Lorenzo,
pues sí,
Lorenzo.
Pues sí.
Ha estado muy bien por su parte, y es un detalle con un supercampeón.
Perfecto. Seguimos pendientes, del mundo del motor y de lo que ha hecho Carlos Sainz en Brasil. Tenis, Ángel García. Hola, Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Luego nos hablas de la Davis, pero ha terminado el Masters en Londres y ha terminado con victoria de Tsitsipas ante Thiem en el tiebreak.
Bien pronunciado, además, Tsitsipas, que es como dice el que se dice, Stefanos Tsitsipas, es que, ya sabes que Paco le bautizó Chispitas y con eso se quedó también, pero sí, se dice Tsitsipas, tiene 21 años, estuvo a punto de morir, Juanma,
Por cierto, ahogado, cuando era un niño, no lo has contado nunca.
Aguado, no, lo he contado un par de veces esta tarde y ahora, pero bueno, no te preocupes. Le salvó su padre, que es el mismo entrenador que lo ha traído.
No seas rencoroso, hombre, solo te digo que
es el mismo.
Esta tarde dos veces, pero yo había otras tardes que otras
no,
dos veces.
Esta tarde una vez y ahora otra, pero sí. No te preocupes. Digo que su padre fue el que le salvó y su padre es el que le ha traído como entrenador a ser maestro del tenis. Ha sido un partido igualadísimo. El primer set se lo llevó en el tiebreak, Tim. Luego es verdad que el segundo fue bastante claro para Tsitsipas y en el tercero en el tiebreak. O sea, máxima emoción imposible. La gente que había pagado entrada, y es verdad que pensaba un poquito, joder, yo he pagado aquí para ver si veía a Federer, a Nadal o Djokovic y me vienen estos dos chavales, pero la verdad que han dado un espectáculo brutal.
Son muy
y nada,
buenas.
Tenemos maestro nuevo, Tsitsipas, 21 años.
21 años, ¿eh? 21 años. Y entró de rebote, como quien dice. O sea que...
Sí, bueno, de hecho es su debut. O sea, no, ha perdido un partido en toda su historia en la Copa de Maestros y ha sido, evidentemente, ante el número uno del mundo, el mejor tenista de la historia en tierra batida, se llama Don Rafael Nadal Parera.
Don Rafael Nadal Parera. Mira, eso tampoco lo habías dicho nunca en la,
eso sí es.
En la radio. Quédate que luego.
Ahora lo dicen en muchos medios, por cierto, no sé, me llama la atención.
¿Ah, sí?
Sí.
No, pues por ahí no pasamos, ¿eh?
Ya lo sé.
No.
Pero eso... es que como no lo puse el copyright, pues.
Efectivamente, no, pues por favor, medios que llamen a Rafa Nadal, Rafael Nadal Parera, que
Don
citen.
Rafael
Don Rafael Nadal Parera, que citen a Ángel García, porque no es plan.
Bien.
De que anden copiando a la gente.
Bien, y el Nadal y volver a Nadal también, que lo voy a dar en todos los lados.
Es que es una vergüenza. Es que el periodismo es un plagio de unos contra otros, lamentable.
100% de acuerdo.
Tal cual. Muy bien. Gracias, Ángel.
A la un beso.
Pero quédate en el tertulión, que luego tenemos que hablar de tenis.
Sí, por supuesto. Os escucho y luego me vuelves a tener por aquí.
Muy bien. Nosotros te escucharemos a ti. Un abrazo.
A la un beso.
Mensajes de los oyentes en el tiempo de juego de este frío día de noviembre. Alberto Arauz.
Sí, pero que no hace que no dejen de escribir nuestros oyentes al 637-230010 y como es domingo, al Twitter de tiempo de juego, que es @tjcope. Dice Javi, me alegro mucho por Carlos Sainz, es un piloto enorme que al coincidir con Alonso nunca se le ha valorado como merece. Ojalá sea el primero de muchos. Manu, grande Carlos, qué carrera más divertida. Así sí que mola la Fórmula 1. Bueno, dice otro oyente, como ya dije antes de empezar la temporada y no quiero ser ventajista, sin Alonso algunos sabíamos que McLaren iba a mejorar y lo ha hecho durante todo el curso. Y hoy el premio del podio. Otro oyente dice, estos últimos partidos de la selección tendrían que jugarse en sitios en los que hiciera especial ilusión. Y Juan Luis dice, tenéis razón con lo del Metropolitano, yo he pasado más frío en los últimos dos años aquí que en 25 años en el Calderón.
Es que, y en el Calderón hacía frío ya, ¿eh?
Sí, por el
Calderón
frío.
Hacía frío de narices, pero el Metropolitano no se queda atrás. Primer mensaje de la noche de Gemma Santos y de Berti. Gemma.
Sí, Juanma, buenas noches. Para recordar a todos los oyentes que no se la jueguen y que elijan sí o sí Berti, como hacemos nosotros, porque tienen la mejor asistencia en carretera al mejor precio y además 3 meses gratis en cuanto lo contraten, sin condiciones. Así que si tú también quieres asegurarte un gran resultado con tu seguro, entra ya en Berti.es y calcula el precio de tu seguro con 3 meses gratis. Recuerda, Berti.es.
Son las 11:58, las 10:58 si escuchan tiempo de juego desde Canarias. Está a punto de arrancar el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.